tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres VIP te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos nuestros escucha que sábado a sábado están ahí en su radio Betania, esta bendecida radio que nos permite llegar a muchos hogares. Hoy vamos a tocar un tema pero muy importante. En esta semana, el 10 de octubre, hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y por ende, pues, importante siempre prevenir, ¿no? Como dice, prevenir antes que lamentar. Y creo que es un deber de cada ser humano, de cada persona, el cuidar su salud mental, su salud física, su salud emocional, su salud espiritual, su salud social. ¿Por qué? Porque somos, pues, un ser vivo, ¿no? Que estamos hechos no solo de lo físico, también lo emocional, lo cognitivo, lo social, también espiritual, es parte de nuestro ser. Y esta mañana vamos a tocar el tema de la prevención del suicidio, un tema muy pero muy importante, porque vemos que cada vez existen más y más cifras amenazando y también quitándonos a seres humanos que quizás hemos podido salvar vida. Y para eso, pues, como todos los sábados, tenemos invitados especiales, y hoy está con nosotros nuestro amigo ya también y colega, el doctor Carlos Alberto Molina, psiquiatra. Muy buenos días, Carlos, de verdad que ya es un placer siempre, ¿no?, estar acá en estas cabinas de Radio Betania con usted, porque siempre hay algo y mucho que aportar.
Buen día, Blanca, buen día a todas las personas que nos acompañan por la radio. De nuevo, agradecer también, muchísimas gracias por la invitación, siempre que se puede. Aquí estoy listo para poder compartir, y con más motivo con esto de, como recordabas vos, de la reciente fecha que en la cual se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y un tema tan importante como es el suicidio, que es uno de los aspectos más preocupantes dentro de lo que es la salud mental. Y muy importante, pues, trabajar en prevención, en educación, en información. Así que con gusto aquí estoy. Para que la gente también aliste sus preguntas, con gusto voy a estar listo para responder.
Excelente, excelente. Es muy importante que usted, que está ahí en casa o donde se encuentre, si está pasando por alguna situación de repente, ¿no?, de algún borde, ¿no?, depresivo, o alguna situación que le aqueja, pues no dude en escribirnos. Tenemos la línea de WhatsApp, el 750-16084, y estamos también para servirle, porque este es su programa de usted. Ya, gracias también a todos los que se conectan sábado a sábado, y pues estamos, ¿no?, aquí para darles estos temas que son de mucho interés, de mucho beneficio, y que hoy en día, lamentablemente, pues no lo estamos tomando en cuenta, inclusive dentro de nuestras políticas, ¿no?, de gobierno, políticas sociales. No hay programas de prevención en la salud mental. Es triste hablar, es triste realmente decirlo esto, pero es nuestra realidad. Pero aquí estamos para aportar con un granito de arena, y juntos también, de repente, no quejarnos, sino avanzar y buscar soluciones y ayudar también a muchas personas que están pasando por esta crisis. Así que está usted invitado también a ser parte de este momento, a sintonizar esta radio.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Hoy vamos a tocar el tema de la prevención del suicidio. Y también queremos que nosotros, como ciudadanos, tomemos conciencia, ¿no?, de donde estemos, ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Por eso los volvemos a invitar a que usted se conecte y pueda también pasar la voz. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda también a nosotros a poder identificar cómo estamos viviendo nuestra salud mental. Bueno, querido Carlos, ¿por qué es importante hablar de este tema, especialmente en esta semana que estamos celebrando, digo yo, ¿no? Porque no sé si hay algo que celebrar, pero la salud mental.
Bueno, a ver, tantos motivos, Blanca. Primero, voy a comenzar por el de costumbre, ¿no? Esto que vos mencionás y que en este programa lo escucho varias veces y me parece genial que ustedes hagan énfasis, ¿no? Nuestra salud no es solo la parte física, pues, ¿no? Creo yo que con pequeños pasos está cambiando un poco esta mirada acá en nuestro pueblo. Eso sí, falta mucho, ¿no? La gente joven ya está curioseando, la gente joven se está informando. Programas como el de ustedes ayuda a crear esta conciencia de que nuestra salud, nuestro bienestar, no es solo un tema físico, ¿no? Entonces, qué lindo que vos hagas ese énfasis. Lo biopsicosocial y con motivo del programa en el cual estamos, espiritual también, esto hace parte. Y por favor, esto tiene su fundamento de ciencia, esto no es un capricho nuestro, no lo hemos inventado nosotros. Nuestra salud depende de estas variables, de estos tres pilares básicos, digamos, contenidos en la parte espiritual. Entonces, por ahí, ese es un motivo para comenzar a mirar este aspecto que a veces descuidamos de nuestra salud. Y recientemente, claro, como decías vos, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre. Y bueno, la intención, como todas estas fechas, ¿no? El Día de la Mujer también recién pasó, felicidades por cierto. La intención es que recordemos, ¿no? Que creemos conciencia, que no caiga esto en el olvido. Y bueno, y en el caso específico de la salud mental, que ya está en el olvido, que siga saliendo del olvido, ¿no? Que vaya a la conciencia, que vaya ojalá a las discusiones en casa, en familia, discusiones, digo, en el aspecto constructivo, ¿no? Por favor, no lo de peleas, ¿no? O en el colegio, que se hable la salud mental, que no sea tabú, que esto se acabe, el tema del estigma, ¿no? Y específicamente el tema de hoy, que es la prevención del suicidio, pues bueno, creo que no necesita mucho esfuerzo pensar el impacto que tiene el suicidio en familiares, en seres queridos. Probablemente quienes nos escuchan han tenido a alguien cercano o alguien que ha estado en contacto, algún conocido, y es algo devastador, es algo terrible, ¿no? En el mundo, de acuerdo a informes de la OMS, por dar un ejemplo, aproximadamente son 870,000 personas que se quitan la vida por año. No me acuerdo el cálculo, pero era como 35, 36 segundos. A cada 36 segundos alguien se está quitando la vida. Y eso, Blanca, hablando de cifras oficiales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, como podremos imaginarnos, pues hay países como el nuestro, que el manejo de cifras pues no es tan riguroso, no es tan adecuado, porque bueno, ya sabemos cómo es el tipo de gobernantes que tenemos. Entonces, muchos de estos suicidios pues no se contabilizan. En otras palabras, probablemente los que realizan estos cálculos hablan de que es muy cercano al millón de personas, un millón de personas blancas que se quitan la vida por año en todo el mundo, ¿no?
¡Wow!
Entonces, es algo que realmente...
Alarmante, cifras bien, bien alarmante.
Así es, así es. Entonces, y la mayoría de la gente que se quita la vida está en la edad productiva. No estamos hablando de digamos, gente que por ahí está enferma, está en la tercera edad, tiene alguna discapacidad. La gran mayoría, de acuerdo a estos mismos informes, son gente joven, gente en etapa productiva, con todo el futuro por delante y para realizar un aporte a su comunidad. Sin embargo, por no tener la estructura, el apoyo, que es lo que vamos a charlar el día de hoy, por no haber medidas de prevención, pues acaban llegando a tomar esta trágica decisión que, como sabemos, pues trae muy dramáticas consecuencias, ¿no?
Qué pena, ¿no? Realmente escuchar esto de las estadísticas, de las cifras, ¿no? De que gente con bastante valor, gente quizás profesional, gente con un futuro por delante, gente con mucho que aportar, pues tenga que tomar esta decisión justamente por este vacío existencial, porque realmente hay un vacío existencial y no se ha podido, ¿no?, llenar, no se ha podido trabajar, porque como tú decías, Carlos, hay muchos estigmas, ¿no?, que no nos permiten romper esas barreras y decir yo necesito ayuda o yo no me siento bien o yo tengo este problema o tengo esta situación por la cual estoy atravesando. Y obviamente a veces también esto quizás, no sé, Carlos, se da más en el varón, se da más en la mujer, porque obviamente las mujeres somos más expresivas, ¿no? Eso es lo bueno, que cuando tenemos a veces algún problema, alguna situación difícil o estamos pasando por un momento crítico, buscamos amigas, ¿no? Hablamos, lo expresamos, lo lloramos, a veces lo manifestamos de diferentes formas, pero creo que en el varón cuesta más. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la cultura también que tenemos, nos han acostumbrado o hemos acostumbrado muchas mamás, muchas familias, a que el varón no llora, ¿no? A que el varón no puede caerse, a que el varón no puede expresar sus sentimientos ni sus emociones. ¿Por qué? Porque si no, no es macho, ¿no? ¿Cómo va a estar usted, mi hijo, llorando, encerrándose en su cuarto? Salga. Y no sabemos qué situación está afectando a esa persona que está expresando ese sentimiento.
Correcto, has hecho un lindo resumen de un tema que es bien complejo, ¿no? Que siempre recuerdo esto de que el tiempo pasa volando, y a ver si logro explicarlo bien. Hay múltiples variables en juego. Una es la que vos mencionaste, la variable cultural. La variable cultural se traduce en que en números, efectivamente, las personas que cometen suicidio, la gran mayoría son varones. Y mucho tiene que ver con este aspecto cultural. No es el único ingrediente, pero es uno de los ingredientes que vos resumiste muy bien y que creo que es importante por ahí recalcarlo para quienes nos escuchan, ¿no? Esta cuestión cultural nos hace creer, en síntesis, vos lo resumiste bien, pero yo lo voy a poner en puntos clave, como que expresar tus emociones es una señal de debilidad, es una señal de algo que te va a traer perjuicio, que te vas a enfermar. Inclusive a veces escuchamos, ¿no? No llores, te vas a enfermar. O las frases que vos dijiste, ¿no? Que tiene que ser el hombrecito no llora, tienes que ser macho. Entonces, es una paradoja que todos estamos invitados a revisar, a consultar si toca con un profesional, a buscar información, videos, libros, en fin. Porque resulta que es al contrario, ¿no? Es al contrario. O sea, si yo le enseño a mi niño, a mi niña, a expresar sus emociones, si yo le enseño que está bien llorar, muchas veces en la vida tenemos momentos que nos llevan a sentirnos tristes o hasta frustrados y lloramos, o lloramos de alegría también. Eso es sano, ¿no? Y atención, que yo no estoy hablando de correcto, incorrecto, yo no estoy en el lugar del juez moral, ¿no? Yo estoy hablando como profesional de la salud. Entonces, en términos de salud, en términos de saludable, es saludable expresar mis emociones, es saludable expresar mi tristeza, es saludable expresar mi enojo, es saludable expresar mi miedo. Desde luego, habrán formas, ¿no? De repente no es saludable expresar mi enojo tirando el celular contra la pared. No, eso no es saludable. Pero si yo puedo expresarlo de una forma saludable, por ejemplo, diciendo esto a mí no me gusta, esto yo no estoy de acuerdo, o esto a mí me duele, esto es saludable. Lo propio con la tristeza. No es saludable expresar mi tristeza saliéndome a beber o a tomar, que es algo que también lo tenemos muy cultural, ¿no? Estoy triste, solución, vámonos a beber, ¿no? Entonces eso no es saludable. Capaz ese rato me entretuve, me distraje, pero estoy teniendo consecuencias a largo plazo que no son favorables. Por ahí sí es saludable hablarle a un amigo, en el caso que vos decías, las mujeres realmente tienen esta facilidad, inclusive cultural, biológica y cultural. Los hombres por ahí tenemos que esforzarnos un poquito más. De hablar a un amigo y decirle, viejo, me siento triste, me pasó tal cosa y de repente, no sé, pues mientras hablamos, pues me permito llorar y que mi amigo, ojalá, en este cambio de paradigma, pues no se burle, no me corte, sino más bien me diga, viejo, dale, desahogate, si tenés que llorar, termina de llorar, y si querés, bueno, nos vamos a pasear, nos vamos a jugar pelota, no lo sé. Entonces, como sea que fuere, esta cuestión de la gestión emocional, que es la variable que mencionabas, vinculada a la cuestión cultural, por ejemplo, son herramientas determinantes para lo que puede ser un cambio de paradigma que nos va a llevar a una prevención. Si manejamos mejor nuestras emociones, si gestionamos mejor nuestras emociones, desde luego la posibilidad de tener problemas en nuestra salud mental, en nuestra salud física, disminuye. Y por lo tanto, la posibilidad de tener alguna complicación tan severa como es el tema del suicidio, también disminuye, ¿no?
Claro, de llegar ya a esta fase final, ¿no? Que es el no encontrarle por ningún lado ya una solución, un camino, y pues ya muchas personas pues se quitan la vida. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo también que nos llevan a esto, a esta decisión?
Sí, recientemente hice una revisión, unos chicos de la Sociedad de Estudiantes de la Gabriel me invitaron a dar una charla, les aprovecho si están por ahí a saludarlos. Así que estuve revisando información de buena fuente, actualizada, y para sintetizarlo, porque es bien extenso y bien útil, les recomiendo por ahí quienes quieran conocer, en Google buscan OMS, factores de prevención para el suicidio, y también en PubMed, revistas científicas, en fin. Bueno, lo primero es la educación. En otras palabras, niveles educativos bajos, mayor riesgo de tener problemas de salud en general, incluyendo lo que son depresión, consumo de drogas, los cuales son los principales caminos para llegar al suicidio. Entonces, ese es un factor de riesgo. Y en Bolivia, ya lo sabemos, ¿no es cierto? En este aspecto andamos, pucha, lamento pararme un poquito, no solo en este aspecto, no, en todo andamos muy mal, ¿no? De nuevo, no es con afán político, sino con afán de reflexión, de que ojalá cada uno de nosotros, desde su lugar, granito de arena, porque capaz estoy viendo mal, Blanquita, pido disculpas si estoy viendo mal, pero yo veo que nuestro país va en muchas cosas, por no decir en todas, va en contramano, ¿no? Lo de los chaqueos, en fin. Entonces, educación es un factor determinante, tanto a favor como en contra. Se mejora el sistema educativo, mejora la calidad de la salud y por lo tanto el riesgo de suicidio disminuye. Disminuye esto y empeora. Es verdad que hay países desarrollados que tienen tasas altas de suicidio, pero eso tiene que ver con otras variables que voy a mencionar más adelante. El segundo factor es el tema justamente de lo que decíamos del acceso a lo que es la posibilidad de tener ayuda. Todo va derivado de lo mismo, de la educación, porque por ejemplo, si en mi centro de salud no tengo yo un profesional, psicólogo, psiquiatra, no existe esto, y yo no tengo la educación, la base, para saber que esto existe, que es importante, pues nadie reclama, ¿no ve?
Así es.
Y bueno, cualquier similitud o coincidencia, ¿no ve?, con lo que vivimos. En cambio, por el contrario, si tenemos posibilidad de tener acceso a ayuda, apoyo, grupos voluntarios, etcétera, etcétera, desde luego la posibilidad de que el suicidio se consume, pues disminuye. Entonces el acceso a tener la posibilidad de asistencia, de ayuda, de orientación es fundamental. En este aspecto cabe mencionar también que los grupos religiosos en sus diversas manifestaciones, como es el caso de esta radio, cumple un papel determinante, ¿no? Que es algo que a veces no pensamos, ¿no? Las palabras que estamos compartiendo pueden estar ayudando demasiado a alguien. Y a veces decimos, no es para tanto. Sí, es para tanto. Hay gente que está escuchando, hay gente que está recibiendo información, hay gente que va a curiosear, que está de repente ahorita con el celular viendo, ¿será que es así? Entonces, el acceso a la ayuda también es determinante. Menos acceso, más riesgo de suicidio. Más acceso a ayuda, menos riesgo de suicidio. Y la tercera, para no hacerlo muy extenso, pues tiene que ver con las condiciones medioambientales. Y aquí ya me adelanté, pero bueno, tenemos ambientes en los cuales hay características o aspectos favorables a tener bienestar, condiciones laborales, seguridad, educación vial, acceso a trabajo, etcétera, etcétera. Justicia, atención con esto, ¿no? Lo que estamos viviendo también, justicia, pero justicia de verdad. Obviamente eso promueve bienestar y por lo tanto el riesgo de suicidio disminuye. Y bueno, era lo que decía, no pude aguantarme, me adelanté, ¿no? Y en Bolivia vivimos una situación casi que contraria, ¿no? Vemos desempleo, una justicia que genera dudas, por no decir otra cosa. Salimos a la calle y tenemos ambientes insalubres, cada uno hace lo que quiera, no hay educación vial. Y no se puede dejar de omitir el tema de los chaqueos, pues, ¿no?
Claro.
Hemos estado fumando 24/7, casi 4 meses, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, una situación catastrófica, y de repente vemos la inacción de las autoridades, que es muy llamativo, ¿no? Parecería una especie de hagamos de cuenta que voy a intentar apagarlo, no lo sé, capaz estoy viendo mal, pero hablando de salud es catastrófico. Y no es solo lo que pasa en estos 4 meses, sino lo que viene. Las consecuencias que vienen en todo aspecto, en la salud, en la economía, y eso se traduce desde luego en bienestar. ¿Qué quiere decir? Nuestro bienestar va a estar seriamente comprometido, ya está siendo comprometido, pero va a estar peor comprometido. Y bueno, eso inevitablemente va a elevar el riesgo de suicidio. Lamentablemente, Blanquita, los números estarán por ahí enterrados en el misterio. Algunos grupos heroicos, universidades y demás intentan hacer levantamientos estadísticos, pero es muy difícil cuando no hay estructura, no hay conciencia. Y bueno, es algo realmente lamentable. No es solo en Bolivia, hemos visto, creo, por noticias en varios países de América Latina. Es algo que realmente deberíamos tener en cuenta, invitarnos a una reflexión, ¿no?
Así es. Ahora también se habla, querido Carlos, que también existen factores biológicos, ¿no? Que están ligados a esto del suicidio. ¿Cómo lo vemos
eso? Qué interesante eso. Cuando yo lo leí, la revisión, los factores biológicos existen, es verdad, pero no tienen el mayor peso en la balanza, Blanca. Esto fue lo que me movió el piso volverlo a leer, ¿no? Acá en Bolivia tengo la impresión, puedo estar equivocado, que como decía, andamos en contramano. Y en la cuestión de la salud mental a veces hay esto, ¿no? Es como que todo se reduce a lo físico otra vez, a lo biológico. No, lo que pasa es que yo tengo un problema biológico. Lo que pasa es que lo mío es hereditario. Y caemos en una suerte de mirada en túnel, donde, yo voy a tener depresión porque tengo antecedentes. Por favor, la parte genética existe, la predisposición existe, desde luego. Pero estas otras variables que he mencionado, o si quieren para no hacerlo tan aburrido, lo biopsicosocial, lo ambiental, etcétera, etcétera, lo emocional, tiene un mayor peso, un mayor peso. O sea, en otras palabras, una persona que tiene predisposición genética, que tiene herencia, pero que tiene la fortuna de tener un ambiente favorable, sin ser perfecto, pero favorable, una familia más funcional, una familia más consciente de lo que es la salud mental, un entorno educativo, ambiente de seguridad, en las calles, oportunidades laborales, etcétera, tiene chances mínimas de desarrollar una depresión o una depresión grave o menos aún de llegar a un suicidio, ¿no?
Qué bueno, eso es muy importante realmente tocar y hacerlo notar, ¿no? Porque como tú decías, Carlos, muchas personas decimos, bueno, pues yo tengo antecedentes, ¿no? De que mi abuelo o mi abuela siempre sufrió de depresión o se suicidó, ¿no? Y no podemos quedarnos, ¿no? Evidentemente con esa carga genética. ¿Por qué? Porque también están los factores psicológicos, los factores sociales, los factores ambientales, que quizás pesa más, ¿no? Pesa más. Y bueno, uno también como persona tiene que darse cuenta, ¿no? O sea, es como cuando yo alguien me dice que yo tengo mi temperamento porque a mí así me criaron, así a mí me educaron. No, mentira. Mentira, si bien ya hay una carga genética ya que traemos, pero lo podemos trabajar, lo podemos manejar, lo podemos nos podemos buscar ayuda también. Y lo mismo sucede cuando yo tengo una alerta, ¿no? Una alerta porque estoy muy depresivo, porque estoy muy triste, porque no tengo sentido de vida, porque no quiero salir. O sea, ya yo tengo que darme cuenta que no estoy bien. Y no puedo decir, es que genéticamente yo estoy mal. De repente por ahí, ¿no? Necesitamos también quizás, Carlos, alguna medicina, algo que nos ayude, porque tampoco no podemos negarnos, ¿no? Pero la parte personal, ¿no? Esa terapia que yo tengo que trabajar. Por eso yo siempre digo que el psiquiatra va de la mano con el psicólogo, ¿no? Y me alegra mucho que hayan psiquiatras como vos, Carlito, que también manejan la parte psicoterapeuta, ¿no? Que es tan importante también para trabajar esto de la salud mental.
Claro, es que volvemos al tema, ¿no? Lo biopsicosocial, ¿no? Si fuera solo un tema biológico, y de repente, como a veces se bromea en el ambiente académico, cuando doy clase yo les explico a los chicos que bueno, que tener depresión, por ejemplo, que tiene que ver con el suicidio, no es una bacteria, pues, ¿no? Si fuera una bacteria, pues lo vamos a arreglar con un antibiótico en una o dos semanas, ¿no? Y no es así, ¿no? Qué lindo fuera que fuera tan
así
sencillo,
es,
¿no?
Así es.
Tiene que ver con muchas cosas. Y de nuevo, esto es evidencia científica, no es solo una opinión. El tratamiento, por lo tanto, para encarar este tipo de situaciones, pues desde luego es integral, pues no hay otra opción. El remedio ayuda, desde luego que sí. ¿Se acuerdan que en el punto uno decía yo educación, no? Entonces, hay mucha gente que por desconocimiento entiende que los problemas emocionales son resueltos o controlados con, solo con remedio.
Así.
Y bueno, no es así. Y también está el tema, como ya charlamos también, del estigma, del tabú. Bueno, yo pienso que esto es para locos, en fin. Entonces, cuando nos vamos informando, vamos conociendo que es diferente, ¿no? Y de repente, hablando de prevenir el suicidio, pues podemos actuar de manera oportuna. Que para todo, pues, pucha, es lo mejor, ¿no? O sea, yo doy el ejemplo siempre con la parte física, porque es la que la gente conoce. Pero recordemos que el asunto es biopsicosocial. Entonces, si a mí me duele la cabeza, qué lindo de manera oportuna consultar con mi médico de confianza, ¿no? Para ver de qué se trata. No vaya a ser que esté empezando una diabetes, que esté empezando de repente una presión alta, algo que yo pueda corregir a tiempo. Pero usualmente pues tenemos la mala costumbre, ¿no? De nada, después nomás, y cuando la cosa ya está fea, o a veces, como me decía un paciente, que siempre lo recuerdo esa anécdota, a veces cuidamos más a nuestro auto, ¿no? Está con todo al día y nosotros no nos hemos hecho un chequeo hace tiempo. Entonces, en salud mental es muy parecido. O sea, yo tengo que ver cómo estoy, como decías vos, cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo están mis compañeros de trabajo. Y a tiempo, pues, orientar, aconsejar, apoyar, guiar. Y si toca, claro, buscar al profesional, al psicólogo, a la psicóloga. En algunos casos se va a necesitar el tema del medicamento. Pero como ya dije, no es solo remedio, ¿no? Son varias cosas que hay que hacer. La psicoterapia que mencionaste también, una herramienta muy importante en la ayuda a las personas, que invito a quienes nos escuchan, pueden buscar páginas de confianza, busquen tratamiento para depresión, tratamiento para ansiedad, tratamiento para ataques de pánico. Van a ver cómo siempre aparece la psicoterapia, porque eso ya está estudiado, o sea, se sabe mucho. Entonces, la idea es siempre entender la mirada integral y actuar de manera oportuna, ¿no?
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Me preguntan qué me ha pasado, que estoy cambiado, que mejorado.
Pues estamos tocando el tema de la prevención del suicidio. Un tema muy, pero muy importante a tomar en cuenta en estos días en que quizás hay desesperanza, hay incertidumbre, hay mucha desilusión en muchas personas por la situación económica, social, política también que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas personas están sin desempleo? ¿Cuántos varones pierden el sentido de vida porque no hay un trabajo estable? ¿Cuántas personas están sin un rumbo, ¿no? Y es importante darnos cuenta que siempre existe una salida, como digo yo, siempre al final del túnel. ¿Y qué podemos hacer, querido Carlos, en la prevención? ¿Cómo podemos trabajar en la prevención?
Como decía, el granito de arena, Blanca, cada uno desde su lugar, desde el lugar que ocupamos, desde los roles que ocupamos, de repente como padre de familia, como mamá, como colega de trabajo, jefe, supervisor, compañero, etcétera. Vamos poniendo el granito de arena, creando conciencia, creando una suerte de educación, donde, como digo, si alguien la está pasando mal, lo podemos de repente ver más aislado, más aislada, o de repente más, irascible, con poca paciencia, tratar de acercarnos para poder ofrecer una ayuda. Cuando surjan temas que tengan que ver con la salud mental, que en vez de caer en la burla o en la minimización, practiquemos escuchar, practiquemos guiar. Como decías en el ejemplo, el niño que está llorando, pues en vez de cortarle y decirle que sea macho, de repente enseñarle que está bien llorar, que está bien expresarse y que no tiene nada que ver con su virilidad ni con fortaleza. Entonces, son algunos ejemplos, pero esto es el símbolo del granito de arena que cada uno puede hacer. Y claro, ya después podemos pasar al tema de, bueno, comenzar a preguntar, averiguar lugares, personas, profesionales que trabajen con ayuda, con lo que es la salud mental, para poder, cuando sea necesario, pues de manera oportuna, ¿no? Tener estas referencias. Como te decía, yo veo pasos pequeños, pero son pasos al fin. Colegios, empresas que empiezan a contactar a profesionales en el área de la salud, psicólogos y demás, para dar charlas, conferencias, para hacer las evaluaciones, por ejemplo, en empresas, evaluaciones laborales periódicas para ver el bienestar. Y es lindo ver eso porque finalmente nos estamos acercando justamente a mirar a mi trabajador o a mi compañero o a mi familiar de manera integral, ¿no? No nos quedamos solo con el hemograma, ¿no? Está bien, no tiene anemia, listo, ya está sano, ¿no? Sino que salimos a la mirada biopsicosocial, como estábamos hablando, entendiendo de que tenemos un ser humano integral. Y claro, lo último que yo quiero recalcar es que también podemos crear o poner un granito de arena para crear un ambiente favorable. ¿Qué significa eso? Como ya decía antes, digamos, vamos a suponer, yo soy encargado del sistema de justicia en Bolivia, y yo digo, yo qué pito toco con la salud, pues como ya charlaba hace un momento y pueden buscarlo, pues claro que sí, ¿no? Entonces de repente si yo puedo mi granito de arena para generar un sistema de justicia más justo, más adecuado, distante de la corrupción, distante de los manejos oscuros, no solo estoy generando una mejor justicia y demás, sino que estoy aumentando el bienestar. Estoy poniendo mi granito de arena. O soy encargado de la cuestión de trabajo, o soy de repente yo el jefe en una empresa, o soy de repente yo un trabajador que yo quiero crear un ambiente más favorable, entonces voy a hablar con mis compañeros para que de repente, no sé, nos comuniquemos de una mejor manera, para que por ahí cambiemos ciertos hábitos. En el ambiente escolar lo mismo, de repente yo soy una profesora o soy un profesor, pues bueno, voy a empezar a averiguar de qué se trata esto de las emociones o cómo es la cuestión de la salud, o de repente voy a invitar a un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra que venga y nos dé una charlita. Entonces esas pequeñas acciones, esos granitos de arena constituyen la base de lo que va a ser un trabajo preventivo que como digo, de cierta manera se está dando con pequeños pasos, que si todos nos unimos, sin duda alguna esto va a seguir cambiando de dirección y vamos a avanzar más rápido hacia una conciencia integral de lo que es la salud, ¿no?
Así es, ¿no? De verdad que todos hacemos la diferencia, digo yo, siempre, ¿no? O sea, no podemos quejarnos y decir es que no hay política, es que nadie hace nada, o sea, ¿y yo qué hago? ¿No? El día jueves ha habido quizás alguna feria, han habido algunas charlas, también de repente desde el ámbito de la sociedad de psiquiatría, seguro también ha habido, ¿no?, algunos simposios, siempre talleres, y todos podemos, como tú decías, Carlos, tener la capacidad de también invitar a un profesional, a una unidad educativa. Es importante que la sociedad vamos, acudamos, preguntemos. Si yo tengo un familiar, yo tengo una persona, un colega, un amigo, un vecino, alguien que yo lo veo que ya tiene, ¿no?, estos indicadores quizás de depresión, de angustia, de ansiedad, de sentido de vida, o ya ha habido signos que me han alertado a que él quiere quitarse la vida, yo tengo que buscar ayuda, ¿no? Tengo que buscar, evidentemente, siempre las políticas sociales acá en nuestro país son pobres, no tenemos, ¿no?, un programa de salud mental, lamentablemente la gobernación antes lo tenía, creo que ahora ya no existe, pero tenemos todos que contribuir, ¿no? Hay profesionales en el tercer nivel, en el segundo nivel, psiquiatras, psicólogos también. De a poco ya, por lo menos vamos, ¿no?, dándonos cuenta que la salud mental también es un pie de lanza, no es la quinta rueda del carro, ¿no? Y también busquemos, ¿no?, a ese profesional. A veces yo me doy cuenta que desde niño, ¿no?, niño, ya hoy día también eso me alarma mucho, Carlos, que yo veo que niños y adolescentes están sin un sentido de vida, ¿no? Están, claro, encerrados en sus cuartos, no quieren salir, y ahora peor con el tema de la tecnología, ¿no?, que los ha atrapado, ¿no?
Correcto, o sea, son tantas líneas que se puede abordar, qué lindo que también que repasas esto. La Sociedad de Psiquiatría ha venido haciendo charlas, los profesionales afiliados, cada uno por su lado, también está haciendo charlas. La Universidad Católica, la carrera de psicología, estuvo haciendo una serie de conferencias también sobre la salud mental. Cada uno de nosotros, a través de nuestras redes sociales, podemos promover también lo que es salud, compartiendo enlaces de confianza, de fuentes confiables para educar. Y bueno, así porque el tiempo vuela, ¿vio? ¿No? Pero
así es.
Pero rapidito, por ejemplo, cuando buscamos información sobre algo o no queremos conocer algo, Por ejemplo, nos encontramos con lo que decías aquí de paso, quiero mencionarlo, de repente para otra charla más larga después. El tema del celular, por ejemplo, ¿no? Si no nos enteramos que darle el celular a un niño le va a generar más perjuicios que beneficios, pues ahí se lo estamos dando, ¿no? Y porque el otro compañerito tiene, ¿no? Pero insisto, más allá de temas de otro carácter que vanidad, que social, qué sé yo, esto es un tema de salud. Entonces muchos niños están teniendo perjuicio por el uso indebido del celular, porque los padres se lo están dando en etapas tempranas, porque no está habiendo supervisión, la famosa niñera digital que se dice, ¿no? Pero insisto, esto no es que los padres maliciosamente quieren hacerle daño a su niño, ¿no? Sino que no lo saben. Entonces, si cada uno desde su lugar, granito de arena, vamos buscando información, vamos buscando la ayuda correspondiente, podemos ayudar a que la persona tenga un poco más de conciencia y desde ese lugar pueda contribuir para generar bienestar, ¿no?
Muy bien. Bueno, de verdad que nuestro tiempo ya se fue rápido, pero queremos, quizás, Carlos, que se pueda dar algunas recomendaciones generales para poder ya ir cerrando pues nuestro programa.
Sí, la recomendación básica que yo me gustaría compartir el día de hoy es que, por favor, cada uno de nosotros, desde su lugar, granito de arena para promover ambientes de bienestar. Desde la conciencia, desde la educación, desde la información, granito de arena para promover ambientes de bienestar. Conociendo cómo funciona la salud, lo biopsicosocial, que repetimos varias veces, combatiendo con educación lo que son los estigmas, el tabú, y actuando de manera oportuna.
Muy bien, muchísimas gracias, querido Carlos, por este espacio que hemos podido compartir. Hace un espacio muy rico y bueno, llamamos siempre, ¿no?, a todos los profesionales también de la salud mental, a psicólogos, psiquiatras y todos los médicos también, a tener conciencia del valor siempre de aportar en el paciente, ¿no? Que el médico no solo se quede en darle la medicina, sino también en decir cómo está usted, cómo se siente, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque también esto nos ayuda a que esa persona entre en confianza y a tener la empatía con el paciente, ¿no? Y también, pues, invitamos siempre a que cada uno de nosotros seamos un aporte a esta sociedad con nuestro granito de arena para prevenir, ¿no?, estos temas que son de mucho interés en nuestra salud mental. Gracias, querido Carlos. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
Bendiciones.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.